Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Marketers al Diván. Hoy estamos con una visita internacional. Tenemos a Nicolás Díez de la agencia Alike en Chile. Bienvenido, Nico, mil gracias por sumarte.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá.
Bien, Nico es director de performance y digital de la agencia. Ahora, bueno, si querés contanos vos mejor un poco a qué se dedican en la agencia, qué servicios brindan y, bueno, puntualmente vos qué haces dentro de, o qué equipos liderás ahí.
Perfecto. Sí, mira, la agencia partió como una agencia de contenido donde la dueña, la Fran Espina, tiene una estética muy particular, muy bonita. Entonces partió hace 10 años con la agencia, este año ya cumplimos 11, y principalmente se enfocaba justamente en la parte de contenidos. Entonces, como la grilla de contenidos de las cuentas de Instagram, y subiendo los posteos ahí. Y de a poco fueron metiendo, incorporando también temas de inversiones. Entonces, hace, ¿cuánto ya? 3-4 años, me contactó. Nosotros somos amigos de pequeño. Y me contactó porque necesitaba salvar 4 marcas, así como que estaba muy preocupada y necesitaba salvar 4 marcas. Y más que nada llegó y me dijo: Nico, tengo estas 4 marcas, no sé cómo lo puedo hacer, necesito escalar el negocio, están a punto de irse y veo que tú tienes experiencia en todo el tema de inversiones, de como performance más que nada.
De paid, digamos, claro, pues, toda la pata paid.
Y justo se dio que yo me había ido de mi trabajo el día anterior, o sea, esto fue un jueves, ella me contactó el viernes en la mañana y el lunes nos pusimos a trabajar.
Espectacular. Partió así,
fugaz. Entonces, bueno, me puse a ver justamente estas campañas que necesitaba, estas marcas, y salieron cosas bien interesantes. Más que nada tenían todo como medio desordenado, no había una estructura clara, no había una estrategia clara. Entonces ahí entré un poco a ordenar la casa y de la nada empezaron, bueno, ordenamos justamente estas 4 cuentas y después empezaron a cotizar el servicio de performance y lo empezaron a cotizar más y más y más. Y de la nada se creó un área nueva que no estaba dentro de la agencia, me hice cargo yo de todo eso, y ya después de 3 años ya tenemos un equipo conformado de 4 personas, donde tengo un paid analyst, tengo una diseñadora y tengo una persona también que es como la diseñadora en jefe, por así decirlo, que Bien. Se hace cargo de todo el tema del diseño y también de todo el tema de mailing. Entonces, al final la agencia se terminó separando como en 3 áreas principales. Una que es contenido, entonces ahí hay varias diseñadoras y equipo de contenido creativo donde ven todo el tema de las grillas. Después está el equipo web, donde se desarrollan sitios web y todo el mantenimiento web que haya que hacerle a las distintas páginas web, justamente de ciertos clientes. Y el área de performance, que es el área que yo estoy liderando.
Espectacular, buenísimo. ¿Y qué tan grande... Para poner un poco en dimensión la agencia, ¿cuántos clientes tienen?
Actualmente estamos somos como 25 clientes de distintas áreas. Hay algunos clientes que son exclusivamente de performance, que solamente de performance tenemos 23 clientes. Después hay clientes que son exclusivamente de contenido, solamente se ve el área de diseño de contenido. Y otros clientes que son 360, o sea, que tienen los 3 servicios contratados o 2 servicios contratados y a esos clientes les llamamos 180. Pero en resumen deben ser unos 25 clientes más o menos que estamos manejando actualmente.
¿Cómo es la agencia de cara al cliente? ¿Hay un account manager que se ocupa del vínculo con el cliente y de ahí, o hay equipos, digamos, únicos para cada cliente?
Sí, mira, el organigrama, más que nada, está, que esto lo reorganizamos el año pasado. Tenemos, bueno, la dueña, que es la Fran, y después tenemos 4 directores. Uno que es director de finanza y administración y finanza. Tenemos el director de performance, que soy yo, el director web y el director de contenido. Y tenemos una persona que coordina todas las áreas de los distintos rubros. Entonces, por ejemplo, si tenemos solamente performance, solamente servicio performance, la comunicación la tengo yo directamente de cara al cliente. Y si hay servicios que son 180 o 360, tenemos esta persona coordinadora que para tener un interlocutor, en verdad. Ella hace todas las bajadas estratégicas del mes, se comunica con el cliente, le traspasa toda esa información a ella y después esta persona nos traspasa toda la información a todas las otras áreas. Entonces así nos vamos comunicando. Pero nada, es bien dinámico. Hay veces que me tengo que contactar yo directo si es que hay alguna duda en particular, pero más que nada se trabaja de esa manera.
Y es una agencia que es full remota, ¿verdad? O sea, todos trabajan desde sus lugares.
Exactamente, sí. Partió como presencial y después justamente de la pandemia ahí empezamos a trabajar todo remoto. Y la Fran, que es la dueña, tiene 3 hijos chicos, entonces ella necesitaba tener oficina igual. Entonces estuvimos harto tiempo, como unos 2 años más o menos, con una oficina que si uno quería podía ir, perfecto, y si no, no. Y muchas veces organizábamos reuniones ahí. Y ahora, bueno, nació su hija recién, chiquitita, debe tener 1 mes. Entonces ahora dejamos de lado la oficina por un tiempo y ahora estamos 100% remoto.
¿Cómo manejan todo esto remoto? ¿Cómo generan la cultura de trabajo? Que bueno, yo estuve hablando con una persona que trabaja ahí y es súper linda. Entonces, ¿cómo se lidera un equipo todo remoto, digamos, desde tu posición?
Sí, mira, tenemos reuniones semanales de todo el equipo, los días lunes a primera hora en la mañana, donde vemos todos los pendientes de toda la agencia, de todas las áreas. O sea, la idea es como que sea súper transversal, cosa de que si hay algo que me involucra a mí, o sea, mi equipo, más otro equipo, lo vamos resolviendo ahí y vamos viendo las prioridades de la semana. Y además, cada uno de los equipos tiene sus propias reuniones semanales donde vamos coordinando y vamos viendo todas las prioridades de la semana. En perfecto, mi caso, nosotros nos juntamos todos los martes en la mañana con todo el equipo, vemos todos los pendientes de la semana y las prioridades y bueno, y además todos los chats que tenemos involucrados donde vamos conversando el día a día y vamos viendo todos los temas. Y por supuesto, teléfono si es que es urgente, WhatsApp como loco, así que, pero más que nada nos organizamos como de esa manera, reuniones semanales donde vamos viendo todos los pendientes de la semana.
Bueno, Nico, metiéndonos un poquito más en la parte dura de, digamos, de tu área, toda esta parte de performance, ¿cuáles son tus métricas preferidas, por decírtelo de alguna manera? ¿Qué es lo que priorizás? ¿Cómo pensás una cuenta a la hora de, como proyecto nuevo? ¿Cómo empezar? Esa parte me interesaba.
Sí, mira, la verdad es que hay como 2 áreas principales que las vamos manejando. Una como son las métricas de cara al cliente y otra que son las métricas de seguimiento de cara al equipo interno para ir mejorando. Entonces, bien, de cara al cliente, las métricas principales que siempre estamos mirando es el ROAS, o sea, el retorno sobre la inversión, qué tan rentable está siendo la inversión que está teniendo el cliente, y el CPA o el costo por adquisición. Entonces, ¿cuánto me cuesta la venta de un producto? Entonces, son esos 2 los principales indicadores que vamos viendo. Y cada vez que partimos con un cliente nuevo, nosotros les hacemos un análisis completo de su marca para entender la competencia, para entender sus públicos, para entender el tráfico web que están teniendo, las tasas de conversión y como los principales indicadores. Entonces, eso nos da una base de decir, mira, aquí estamos y ojalá que en 3, 4, 6 meses donde le vamos haciendo seguimiento, mejorar todos esos números. Eso es como de cara al cliente. Y de cara interna nuestra, nosotros vamos, bueno, analizando igual el ROAS, el CPA, por supuesto, y ya cuando queremos analizar números más específicos, vamos viendo, por ejemplo, las cuentas de Google Ads, revisamos mucho el tema del CTR, dependiendo del tipo de campaña, que sería el click-through rate, que es cantidad de clics sobre la cantidad de impresiones. Vamos viendo el CPM, que es como el costo por 1000 impresiones, cosa de entender cómo está ofertando la competencia también y cómo se está moviendo la curva de la competencia, porque cuánto me cuesta imprimir 1000 veces, al final ese es el indicador, y ese es un indicador de competencia. Entonces vamos viendo eso. Después, bueno, el CPC, que es el costo por clic, cuánto se está manejando el costo por clic, el costo por tráfico, y vamos viendo eso, la evolución de cada una de las curvas. Tenemos todo con tendencias, todo con curvas, con gráficos. Entonces, la idea es que vayamos viendo la evolución. Y siempre la idea nuestra es poder analizar todas las cuentas con la mayor data posible. Entonces, al principio, cuando entran clientes nuevos, nosotros trabajamos con muchos emprendedores, cuesta un poco porque no hay data. Entonces, después del tiempo, vamos recopilando toda esta información y podemos hacer comparativas, por ejemplo, el mes de abril del 2024 versus abril del 2023. ¿Qué hicimos bien, qué no funcionó, qué hicimos bien para potenciar? Y vamos viendo, no, mira, vamos un tanto porcentaje más alto, más bajo, y justamente con eso tratamos de reaccionar lo más rápido posible para poder mejorar o potenciar las cosas que funcionaron en el pasado. Así que, pero así en estricto rigor, esas son como las principales métricas que vamos manejando, y ya después entra en el detalle de muchas otras cosas, pero a grande rasgo eso es lo principal.
¿Manejan herramientas? ¿Tienen herramientas para hacer todo este seguimiento? ¿O Excel, sheets compartidas y ese tipo de cosas?
Sí, mira, como para el tema de las tareas, principalmente ha costado un poco incorporarlo, no es tan fácil. Nosotros trabajamos con ClickUp, que es una herramienta así como Monday o Trello, es como de ese estilo, donde vamos priorizando cada una de las tareas y las vamos priorizando de mayor importancia a menor importancia con los plazos, las fechas, y además ahí dejamos también todos los requerimientos. Entonces,
perfecto.
Implementar una campaña, entonces yo levanto el requerimiento que hay que implementar esta campaña con estas audiencias, con estos públicos y así, y dejamos toda la estructura ahí armada. Entonces después yo veo este tablero gigante y le puedo ir haciendo seguimiento a cada una de las tareas. Trabajamos mucho con el Drive, tenemos todo en el Drive de Google, y efectivamente ahí tenemos millones de planillas y todo. Todos los reportes también los tenemos ahí con planillas compartidas, con presentaciones. Y ahora último estamos incorporando los reportes automatizados. Nosotros trabajamos mucho como reportes a la mano, hechos a la medida. Entonces nos ha costado un poco incorporar estos reportes automatizados porque son muy a la medida de cada uno de los clientes. Entonces como que les presentamos algo y después lo vamos modificando. Pero para hacer un poco seguimiento interno, estamos incorporando todo el tema de Locker Studio, que era el Data Studio, que es muy antiguo, y ahí lo trabajamos con Supermetrics, que es una herramienta súper conocida, pero el costo es bastante alto, y ahora estamos incorporando otra plataforma que se llama Rose, que sirve el mismo funcionamiento que tiene Supermetrics, pero con inteligencia artificial. Entonces, con esta plataforma estamos trabajando todos estos reportes automatizados que, de momento está todo en proceso de fabricación, así que todavía no está al aire, pero más que nada porque no hemos tenido el requerimiento para poder hacerlo. O sea, en agencias anteriores que yo trabajé, era todo el tiempo con Data Studio y lo que estudio, mirando día a día, con algunos clientes sí los tenemos, pero aquí a grueso modo y general no lo trabajamos tanto, pero hay otros clientes que sí, que es el día a día varía, no sé, el CPA un peso y lo estamos mirando y monitoreando.
Excelente, espectacular. Y ahí metiste una palabrita que clave en este momento del mundo, que es la inteligencia artificial. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es el lugar que tiene la inteligencia artificial dentro de esta área de performance? O sea, si bien está recién metiéndose, ¿dónde te la imaginás en un par de años o dónde te gustaría meterla dentro de los procesos o de cara al cliente interno? ¿Cuál es el lugar para vos?
Sí, hay hartas variables que estamos manejando con inteligencia artificial. Hay ciertas herramientas que hemos utilizado un poco para planificar estrategias, por ejemplo. De repente se viene, no sé, el Día del Niño acá en Chile, que es bastante fuerte. Entonces, de repente, planificar ciertas estrategias para el Día del Niño, utilizamos inteligencia artificial para que nos ayude con... Nosotros trabajamos mucho con Shopify. Varios de los sitios que tenemos son Shopify. Entonces, de repente, hay ciertas herramientas o ciertas cosas que hemos utilizado para hacer juegos, por ejemplo, para los niños. Entonces, con distintas aplicaciones, entonces les preguntamos, oye, ¿cuáles son las mejores aplicaciones aquí, acá? Damos una estrategia para esto, esto y esto. Y le damos muchos parámetros y planificamos una estrategia, la bajamos, la limpiamos y después la implementamos. Eso como por un lado, en cuanto, es mucho con ChatGPT más que nada. Después, bueno, con este tema de Rose también, que es como un conector para poder hacer todos estos reportes. Con inteligencia artificial también se pueden hacer varios conectores, entonces también lo utilizamos. Y más que nada estamos utilizando harto la inteligencia artificial de las mismas plataformas. O sea, desde Google, que está hace mucho tiempo con campañas de PMAX o máximo rendimiento, Después ahora en Meta, que están con campañas con el concepto de Advantage, que son todas inteligencia artificial, y ahí lo hemos ido incorporando, y también con temas de diseño. En el diseño también hemos metido harto el tema de la inteligencia artificial, más que nada como de repente para darle cierto dinamismo a ciertos anuncios, cosa de que las diseñadoras está todo muy ligado ahora al tema video, entonces de repente para incorporar ciertas elementos de video, le incorporamos inteligencia artificial y lo trabajamos de esa manera. Así que está como bien transversal, lo estamos utilizando harto, y bueno, funciona súper bien. Así que hay que aprovecharlo.
No en términos de campañas o de mejora de la campaña, todavía no hay nada desarrollado, digamos, para esa pata, para mejorar y optimizar campañas o ese tipo de cosas, no está metida todavía ahí.
100% no, eso bien. Más que nada lo estamos trabajando a nivel de públicos, de audiencia más que nada, donde hay una evolución súper larga a lo largo de todos los años. Llevo 7, 8 años trabajando ya en marketing digital, donde antes un marketero digital, por así decirlo, su valor agregado estaba justamente en la creación de audiencia, o sea, todos los intereses de este interés con este interés y la unión de todos estos grupos y este más este otro internet y mezclando cosas de encontrar como el público objetivo y el nicho. Actualmente esto ha evolucionado un montón, entonces ahora la idea es tener público mucho más amplio y dejar justamente que la inteligencia artificial de cada una de las plataformas vaya optimizando los resultados solos. Entonces, lo hemos trabajado así, lo vamos monitoreando porque hay que ir viendo los resultados de esto, no es algo que sea inmediato, y también dejarle todo a la inteligencia artificial, también uno pierde un poco el control, el día a día, la métrica como tal, un poco lo que conversábamos al principio. Entonces, la verdad es que lo estamos incorporando, pero tranquilamente, bien. Mirando, monitoreando, y nos ha resultado bastante bien. El problema es que se demora un poco más, o sea, los plazos para obtener los resultados es un poco más largo. Y muchas veces cuando son emprendedores y de repente la inversión que están haciendo es muy fuerte, de repente tener que esperar 2 meses para obtener resultados cuesta un poco. Entonces ahí entramos con el tuneo que le decimos nosotros, manual, y ahí obviamente dejamos un poco de lado la inteligencia.
Buenísimo. Bueno, y también ahí trajiste la gran palabra del momento, que son los emprendedores, y bueno, hoy todo el mundo está tratando de desarrollar, de diseñar y de pensar estrategias digitales alrededor de su emprendimiento. Y quería preguntarte cómo es el tema de cuando hay grandes eventos digitales. Me decís que el Día del Niño es fuerte en Chile, o un Hot Sale, o un Black Monday, o ¿cómo es la agencia en esos tiempos, digamos? ¿Cómo se organizan? ¿O tenés algún caso de éxito o de fracaso de cara a alguno de estos eventos?
Sí, mira, acá en Chile en particular, los eventos más fuertes son los cyber, sin duda. Nosotros acá casi que por ley ya se hacen 2 cyber al año, que lo hace la Cámara de Comercio de Chile. Tenemos 2 fechas oficiales de cyber, una que es ahora generalmente a finales de mayo y otra que es a finales de noviembre, que sería como el Black Friday de Estados Unidos. Entonces, nosotros nos planificamos como con un mes de anticipación, más o menos, donde vemos todo lo que queremos potenciar, las piezas gráficas que queremos mover y más que nada hacemos una estrategia donde primero hacemos una estructura como de teaser, que se llama, donde implementamos ciertas campañas para generar audiencia, para después volver a impactar a todas las personas que interactuaron con esas campañas en ese momento. Entonces mandamos correo, subimos historias, subimos posts, hacemos harto tema de interacción, y todas esas personas que interactuaron en un principio, después los volvemos a impactar con todo esto, aparte de todas las otras audiencias que tenemos. Entonces, nos preparamos con tiempo, siempre nos preparamos con harto tiempo para el cyber, son fechas bien intensas, son muchos anuncios que hay que implementar, imagínate, con 20 clientes, como son por lo menos 5 o 6 piezas gráficas por cada una de las campañas, por 20, entonces imagínate. Claro.
No, es un montón, por eso te preguntaba la dinámica, porque digo, hay que organizarse como de manera especial para que todo esto salga bien.
Sí, y lo bueno que igual trabajamos harto entre los equipos, el equipo de contenido, por ejemplo, que son los que van alimentando constantemente la grilla de Instagram, muchas veces ellos trabajan las piezas gráficas, las suben a la cuenta de Instagram y nosotros las vamos promocionando directamente desde ahí. Entonces ahí como que se reduce un poco la carga para el equipo de performance de estar diseñando piezas exclusivas. Y con eso logramos que la interacción del mismo anuncio y los resultados del mismo anuncio sea mejor, porque las personas están interactuando tanto en la cuenta de Instagram como en el anuncio y la campaña como tal. Entonces, hay veces que hacemos un mix y hay veces que ya trabajamos directamente las estrategias, pero con un mes de planificación y decimos cuál va a ser el tipo de contenido y lo trabajamos con harto tiempo. Efectivamente.
Buenísimo. ¿Y algún ejemplo, alguna historia, algo para compartirnos de, no sé, de éxito, de fracaso, alguna campaña que hayan tenido que pivotear en el camino o que hayan que tenido que hacer ajustes drásticos, algo del estilo, tenés?
Sí, sí, ahí, bueno, uno de estos casos que el que comentábamos al principio, estas marcas que teníamos que salvar al principio, había una marca en particular que tenía buena inversión, o sea, no era un tema de no invertir plata, sino que invertía bien. El problema es que no había una estructura bien armada. Entonces, agarramos todo ese presupuesto, lo ordenamos, lo distribuimos en varias campañas y empezamos a trabajar todo el tema del embudo, pero trabajarlo bien. El concepto del embudo, el funnel, es algo que se utiliza mucho en el digital. Entonces, no, era algo que no estaba bien armado ni bien estructurado. Entonces, bien. Lo empezamos a armar, lo armamos y en 3 meses logramos pasar de retornos de inversión que estaban teniendo de 6 o de 5, porque igual la marca es una marca que vende bien, y eso lo escalamos a tener un retorno de 10 veces sobre lo invertido. Después aumentamos un 39% las ventas del año 2022 versus el 2021 y un 28% más o menos del 2023 versus el 2021. Entonces logramos escalar mucho las ventas. Justamente en el periodo de Cyber tuvimos el peak de venta más alto que han tenido históricamente y esto lo mantuvimos después a lo largo de todo el tiempo y sin variar la inversión, o sea, lo mismo que invertían antes, ahora venden 4, 5, 6 veces más de lo que vendían antes, entonces claramente están felices y se quedaron. Y después hay otro caso que este es bien particular, nos contactaron para la agencia, yo trabajé en una agencia anterior que era una agencia de puros ingenieros informáticos, yo soy ingeniero informático de profesión, entonces trabajamos mucho con código y en esta agencia fue donde conocí todo el tema del marketing digital y tuve un principal cliente que lo estuve manejando ahí, después ellos internalizaron todo su proceso, entonces dejaron de trabajar con agencia. Y una persona ahora se fue de pre y postnatal. Entonces me contactaron a mí, me dijeron, Nico, tú conocís la marca, nos podías hacer el reemplazo por una cantidad de meses. Me dijo, pero con el tema de que necesitamos que nos hagas un diagnóstico. Y yo, ok. Entonces hice un diagnóstico completo. Es una marca grande, muy grande. O sea, invierte, ¿cuánto? De invertir $50,000 al mes, $40,000 al mes. O sea, es grande.
Un montón, sí.
Entonces, hice todo el diagnóstico, empezamos a ordenar todo este tema y si bien ellos trabajan principalmente en Meta y en Google, en Meta está todo más o menos ordenado, pero en Google tenían muchas campañas, pero todas apuntaban a lo mismo y estaba todo muy desordenado. Entonces, mirando todo este tema, lo agarré, dije, mira, esto hay que ordenarlo bien, hay que hacer bien campañas, hay que hacer todos los términos excluidos, hay que hacer bien el tema de las palabras clave. Ordenar, ordenar, ordenar. Y eso toma tiempo. Entonces, al final, lo ordenamos y nosotros teníamos un CPA como de 2.500 pesos chilenos, que serían como $2.5 más o menos, como el costo por conversión. Y ese costo lo logramos bajar a 300 pesos, o sea, $0.3 en 4 meses, 3 meses. O sea, solamente ordenando esto. Es imagínate una reducción de como un 700-800%. O sea, es una locura.
Una barbaridad.
Y solamente ordenando la cuenta. Entonces, una vez que logramos bajar estos CPA, me dijeron, oye, ok, estábamos en $2.5, ahora estamos en 0.3, ahora escalémoslo. Y ahí empezamos a invertir fuerte en Google y ahora ya estamos en un costo por conversión de $1.5 o $1.500 chilenos. pero con una inversión mucho más grande y obviamente teniendo resultados mucho, mucho más grandes. Entonces, ese es un caso bien particular porque era mucha la presión. Estábamos constantemente haciendo cambios y nos pedían y nos pedían y nos pedían cambio. Yo ahí un poco manteniendo, diciéndole, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, estos resultados se van a venir, van a venir, pero ya una vez que logramos bajar estos costos y ahora ya se disparó todo el tema y están realmente contentos con esto porque queda una estructura bien armada. Si al final la estrategia está todo, o sea, tener todo bien ordenado, saber claramente qué tipo de campaña, cuál es el rol que va a cumplir esa campaña y el proceso de medición, o sea, eso es fundamental. Aquí habían varios temas que en Google Ads, por lo menos, está el tema de las conversiones como tal, o sea, cuál es el objetivo que yo ir en búsqueda de, y eso no estaba tan bien ordenado. Entonces también tuvimos que limpiar eso, ordenar, y ahí, en verdad, una vez que lo logramos hacer, bajaron inmediatamente los costos y aumentaron los resultados, las conversiones. Así que por ese lado yo estoy feliz.
Espectacular. O sea que me quedo con esto del orden para poder armar una estrategia, digamos, diferencial. Como sí. Ordenar, pensar la estrategia, ordenar y después los resultados en algún momento van a venir.
Sí, sí. Es que es fundamental entender justamente los pasos del embudo. Nosotros trabajamos mucho con el tema del embudo. Generalmente las estrategias las vamos manejando, por ejemplo, si es un cliente nuevo, primero tenemos que dar a conocer la marca. No se conoce la marca, entonces tenemos que tener campañas en la parte de arriba del embudo, que sean o vistas de video o de reconocimiento de marca, y después vamos bajando con el tema del tráfico y después las campañas de conversión o campañas que sean solamente para que agreguen al carro y después vamos apuntando a todas las personas hacia arriba o hacia abajo y hacemos toda una distribución de presupuesto en cada uno de los bloques. Nosotros les decimos las 3C, que es el conocimiento, consideración y la conversión. Entonces vamos dividiendo los presupuestos justamente en el conocimiento, en la consideración y después en la conversión. Y una vez que ya empezamos a obtener los resultados, vamos modificando los presupuestos para hacer que todo esto quede en un proceso automatizado. Entonces sí, efectivamente el orden es muy relevante porque tener campañas por tenerlas no sirve de mucho.
Exacto.
La idea es que todas las campañas sean escaladas y la idea también es, una máxima que nosotros utilizamos mucho es el mensaje correcto a la persona correcta. Entonces, si es que yo estoy dando un mensaje y te muestro un anuncio, o sea, estoy buscando un público objetivo y te doy un mensaje nada que ver al público que yo estoy mostrando, no sirve de nada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una campaña de tráfico donde yo te estoy diciendo, mira, conoce nuestros productos, súper general, y tú vas al sitio web, ves los productos, después yo sé, por todas las métricas que tenemos que manejar, yo sé que viste cierta categoría o sé que viste cierto producto, pues ya te tengo identificado. Y después ahí te hago un anuncio específico diciendo, mira, como sé que viste este producto, te muestro este otro producto. Y ahí el impacto pasa a ser de 6, 7 veces, 8 veces, incluso antes de conseguir la conversión, como hay otros que con uno o dos impactos sobre la audiencia ya conseguimos la conversión. Pero efectivamente el orden es fundamental en todo este proceso.
Buenísimo, clarísimo además, Nico. Gracias. Y para terminar, Nico, te quería preguntar, ¿cuáles te parecen a vos que son los grandes desafíos en términos de marketing digital, de performance, para los próximos 5 años, digamos?
Uf, buena pregunta. Son hartos los desafíos. Principalmente está el tema de las métricas, poder entender bien el flujo de los usuarios dentro de los sitios web. Creo que es uno de los temas más relevantes. Se trabaja mucho en eso. Antes se trabajaba con distintas herramientas como Tag Manager y otras herramientas más justamente para hacer todo el tagueo. Ahora, por ejemplo, Shopify viene todo generalmente viene bien integrado. Entonces, siempre el desafío está en poder medir. Porque la gran gracia o la gran diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital es que en el digital yo puedo medir todo. Entonces, siempre el desafío para todas las agencias es poder medir todo, cada uno de los pasos del usuario. Y nosotros aquí internamente en Alike nos preocupamos mucho de dejar todo bien configurado. De hecho, antes de partir cualquier tipo de estrategia, nos dedicamos a configurar todo bien. Eso es como siempre el desafío y probablemente vaya a seguir funcionando eso. Después, por otro lado, está toda la incorporación de la inteligencia artificial. O sea, eso no lo podemos negar. Hay que ver cómo vamos a ir trabajando el tema de las audiencias, cómo vamos a ir trabajando el tema de los anuncios, porque cada vez más con la inteligencia artificial se deja un poco de lado el tema de la mano del humano, por así decirlo. Entonces, entregarle toda la herramienta o entregarle todo el control a la inteligencia artificial va a ser algo que va a ser complicado de ir manejando. Y como tercer punto, el conocimiento, más que nada. Tratar de entender y educar tanto a los usuarios como a los clientes la confianza que tiene que haber dentro del digital. Acá muchas personas han ido incorporando la venta online, pero todos los adultos mayores, por ejemplo, mis papás que tienen 70 años, 75 años, les cuesta todavía porque no confían mucho en las plataformas, no confían mucho en las herramientas. Entonces dicen, oye, esto puede ser estafa. Hay mucha estafa, mucha.
Mira.
Entonces creo que el principal desafío también es como dar confianza de que esto es algo que está para quedarse. Por lo menos las métricas acá en Chile lo avalan en el sentido de cada año que hay una venta de cyber, todos los años se incrementa la venta y se incrementa y se incrementa la venta. Entonces, el principal desafío va a estar cómo apuntar a estos públicos, cómo incorporar las nuevas herramientas y estar un poco en la cresta de la ola con las nuevas tendencias, que eso es como yo creo lo más relevante, las nuevas tendencias.
Espectacular. Bueno, Nico, mil gracias por este rato con nosotros. Súper valioso y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación, feliz de participar, esto es algo que me encanta, así que, no, buenísimo poder compartirlo y ojalá que se pueda dar buenos resultados con todo esto.
Buenísimo, te mando un beso grandote.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.